Bendiciones, buenos días tengan todos. Sea la paz de Dios en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas. Que hoy no sea un día más para nosotros, sino que sea un día especial, el día en el cual logramos reunirnos como iglesia, que logramos venir a la casa de Dios y recibir ese renuevo de fuerzas, esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Qué bueno que hoy podamos estar aquí. Tenemos un día un poquito lluvioso también y por eso podemos decirle a Dios gracias, porque a pesar de pudimos llegar a este lugar. Amén. Hay personas que no pudieron venir a causa de enfermedad, de su condición de salud, y oramos por ellos para que Dios les sane. Oramos por ellos para que Dios les fortalezca. Pero qué privilegio para nosotros es el poder estar aquí, y creemos que todo aquel que escuche este audio puede también gozarse y recibir fuerzas de parte de Dios. Pero no hay nada como estar en la casa de Dios. No hay nada como bendecir su nombre en la compañía de sus hijos, como dice su palabra. Y usted y yo hoy tenemos ese privilegio, tenemos el privilegio de tener esta reunión. Tenemos el privilegio de juntos exaltar a Dios, de saber que no estamos solos, de que sí, que el Espíritu Santo está con nosotros donde estemos, donde estamos alabando al Señor. Pero no sé si usted lo puede explicar, yo no puedo explicar lo especial que es el poder juntos alabar a Dios. Por eso hoy agradezco a Dios por cada uno de los que hoy podemos estar en este lugar, y les invito a que podamos estar sobre nuestros pies y que usted pueda voltear y mirar a la persona que tenga más cerca y bríndele una sonrisa con sus ojos, porque usamos tapaboca. Pero bríndele una sonrisa, y desde ya mismo le invito a que usted pueda decirle gracias, Dios. Gracias por esa persona que acabo de mirar. Gracias, Señor, aún por mi vida. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque no hay nada mejor que estar en tu presencia. No hay otro lugar, Señor, en el cual podamos querer estar en este momento, Señor. No hay otro lugar mejor que estar en tu presencia, que estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tenemos promesa tuya de que tú habitas la alabanza de tu pueblo. Y gracias, Señor, porque aún cada persona que está escuchando este audio, que alaba y bendice tu nombre también en su casa, en su habitación, quizás en su lugar de trabajo, también puede adorar, alabar tu nombre, y tú estás allí con él, porque tú eres Jehová Sama. Ese es uno de tus nombres, poderoso Dios. Jehová Sama, el Señor está, Dios está allí contigo, Dios está aquí con nosotros, porque te alabamos, Rey. Porque bendecimos tu nombre, Señor de señores. No hay otro lugar para mí fuera de ti. No hay bien para mí fuera de ti, decía el salmista. Y gracias porque hoy podemos correr a la sombra de tus alas. Gracias porque podemos habitar a la sombra de tus alas, Altísimo Dios. Gracias. Gracias. Es un privilegio para nosotros. Es un honor para nosotros poder vivir donde tú estás, ante el Rey de Reyes, ante el Señor de señores. Y parte de eso es lo especial que podemos sentir en tu casa, y es que tomamos conciencia que estamos ante el Rey de Reyes, ante el Señor de señores, ante ti, oh Dios. En ocasiones usamos la frase cuando queremos asegurar que algo que estamos diciendo es verdad. Decimos, delante de Dios, delante de los ojos de Dios, esto es así, esto es verdad. Deberíamos vivir nuestras vidas conscientes que estamos delante de Dios, de nuestro Hacedor, de nuestro Creador. El salmista decía, tú me hiciste, tú nos hiciste, y no nosotros a nosotros mismos. Gracias porque somos tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. Siempre en tu casa, solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar.
Otro lugar.
importar el lugar donde estés. Puedes decirle: no hay lugar para mí, Señor, fuera de ti. No hay bien para mí fuera de ti, Señor. No hay otro lugar donde quiera estar. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias. Eres tú quien me conectas con el Padre. Eres tú. Es tu presencia en mi vida. No estoy solo porque tú estás conmigo. Eres mi roca, eres mi castillo. Eres mi refugio. Eres mi paz. Sobre la roca inconmovible de los siglos estoy. Estoy en pie, porque tú eres quien me sostiene. Tu diestra de poder me levanta. Tú me enderezas mis pasos. Tú cuidas de mí. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Padre y te glorificaré. Mi salvación, mi luz y mi verdad. Oh Jesús, gracias. Gracias. Gracias por salvarme. Gracias por rescatarme. Gracias por venir por mí. Gracias.
Oh.
bajo tus alas seguro estoy. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar.
Lugar.
te creó, Dios te hizo. Él formó cada parte de tu cuerpo, Él sopló aliento de vida sobre ti. Así que hoy puedes cobrar ánimo, cobra fuerzas, cobra aliento en la presencia del Señor. Su espíritu vivifica tu alma. Tu espíritu, Señor, me vivifica. Tu espíritu me vivifica. Cobro aliento en ti, Jesús. Cobro aliento en tu presencia, Espíritu Santo de Dios. A la sombra del Todopoderoso Dios. Él no duerme, dice su palabra. No dormirá, no se adormecerá el que nos guarda, porque Él es Dios Todopoderoso. Él es Dios inmutable. Él nunca cambia. Su amor nunca deja de ser. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Él nos fortalece con el gozo de su salvación. Pacientemente esperé al Señor y Él me oyó, decía el salmista. Y sabe, Dios no hace excepción de personas. Así que puedes esperar pacientemente en el Señor, porque Él te oye, porque Él me oye, porque Él nos oye. Y continúa diciendo: y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. El Evangelio es poder de Dios. No es una varita mágica que te quita los problemas. Hay personas que dicen: acepta a Cristo y no tendrás más problemas. Eso no es así, eso es una mentira. Eso es un engaño. Esa es una estafa. La palabra de Dios dice que Jesús dijo: vengan a mí los que están cargados, cansados, y yo los haré descansar. En el mundo tendrán aflicciones, van a tener problemas, pero confíen, yo he vencido y los ayudaré a vencer. Él provee la salida ante cada situación fuerte, difícil. Él está contigo. Pon tu mano en tu corazón y dile a tu corazón: alma mía, confía, porque Dios está contigo. El Todopoderoso, el gran Yo Soy, está conmigo. Gracias, Jesús.
Todo es por ti. Fuiste a la cruz por mí. Trono
por ti. Simplemente vivir por vivir, andar por andar. Pero Jesús es quien vivifica, quien da verdadera vida para que tú puedas vivir con un propósito. No importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo tengas de haber aceptado a Cristo en tu corazón, puedes vivir en un letargo. Pero hoy el Espíritu Santo nos dice que Él quiere vivificarnos, que Él quiere que tengamos nueva vida, que Él quiere que aunque tú ya seas un anciano puedas vivir en abundancia, que tú aunque seas un joven y mires a tu alrededor y piensas que no hay futuro en este país para ti, puedas cobrar ánimo. Porque hay propósito especial de Dios en tu vida. Y si Él lo ha dicho, es verdad. Él quiere vivificarte para que vivas en abundancia. Ninguna vida es un desperdicio. Ninguna vida es una casualidad. Pero nuestra vida cobra vida cuando el Espíritu Santo de Dios está allí. Pero en ocasiones Él está a un lado porque nosotros no le damos el lugar que a Él le corresponde. Por eso hoy te invito a decirle: sí, Señor, vivifícame. Porque el que vive, ese te da alabanza. Solamente puedes reconocer la grandeza, la majestad, el poderío de Dios cuando eres vivificado. Espíritu Santo de Dios, sopla, sopla, vivifica, hazme entender y conocer el camino que debo andar. Tú que has fijado tus ojos en nosotros, Señor, por favor, no quites tu mirada. Quiero enamorarme de ti, quiero pensar en ti. Te doy gracias, gracias por salvarme. Gracias por libertarme. Gracias por darme un nuevo día. Gracias. Oh Salvador, puedes decirle gracias. 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 Salvarme, libertarme, te doy gracias, gracias, gracias.
Gracias, Señor, porque podemos ser llamados tus hijos legítimos, reconocidos por medio de la sangre de Cristo. Gracias, Padre, porque tú te las ingeniaste para rescatarnos, para restaurar la condición en la cual tú creaste a Adán y Eva en un principio. Y aunque todavía no somos totalmente perfectos, tu palabra dice que hemos sido perfeccionados, mejorados. Somos una versión mejor cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Somos una versión mejor no por nosotros mismos, no por nuestra propia justicia, sino porque la sangre del Cordero, la sangre del unigénito Hijo tuyo, nos presenta perfectos ante ti y nos ayuda a ser mejores personas, mejores seres humanos de lo que tal vez pudiéramos ser por nuestra propia cuenta. Y por eso, Señor, es que hoy podemos entonar alabanzas como esta y decirte gracias. Por eso, Padre, es que también podemos levantar, como dice tu palabra, nuestras manos de forma santa, sin ira, sin contienda, alabar y bendecir tu nombre y presentar nuestras vidas, nuestros corazones en ofrenda ante ti. Presentamos nuestra alabanza como ofrenda, pero también presentamos nuestras vidas, nuestras propias vidas en ofrenda ante ti, como sacrificio vivo, como sacrificio santo y agradable ante ti, Señor. Y si tal vez hay alguna mancha en este momento, haya algo que afecte esa forma en que nosotros podemos presentarnos limpios y puros ante ti, Señor, perdónanos. Porque deseamos consagrar, Señor, no solamente nuestras ofrendas materiales, no solamente esa décima parte, Señor, que tú has establecido como pacto entre tú y nosotros, quienes dependemos de ti. No solamente queremos hacer esto con una parte material de lo que tenemos, sino también, Señor, con nuestra vida. No darte el 10% de nuestro tiempo, no darte el 10% de nuestra vida, el 10% de nuestro corazón, sino el 100% de lo que somos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, consagramos ante ti nuestros corazones primeramente, pero también consagramos, Señor, nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que sean como parte de nuestra adoración a ti. Tal vez para muchos de nosotros representa un esfuerzo, un sacrificio, Señor, dar bien sea lo mucho o lo poco que podamos considerar. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús y en honor o en honra, Señor, ese sacrificio que muchos de nosotros hacemos al consagrar ofrendas ante ti y traerlas a tu casa, traerlas ante tu altar, pedimos, Padre, que tú prosperes, tú bendigas en sobreabundancia y que no falte el pan, el alimento, el sustento, no falte el vestido, no falte el calzado, no falte el techo, no falte provisión para la salud, no falte nada a ninguna de aquellas personas que en ti esperan y que en ti confían. Y que en el nombre de Jesús toda carencia, toda necesidad pueda encontrar, Señor, respuesta y solución primeramente en ti y luego en todo lo que tú provees y has dispuesto para el beneficio de nosotros, tus hijos, y para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias
por salvar. Gracias.
señal de agradecimiento, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tan fuerte como usted pueda. Tan agradecido como usted se sienta. Alabamos y bendecimos tu nombre, precioso Señor y Salvador Jesucristo. Alabamos la hermosura de tu santidad, Padre Celestial. Alabamos tu presencia, Espíritu Santo, en medio nuestro y en nuestros corazones. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa para alabar y para bendecir el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, como lo hemos hecho hasta el momento. Sin embargo, también nos reunimos en este lugar para que Dios hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versos 16 al 17, dice de la siguiente manera, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Padre, y ponemos nuestros corazones en esta mañana, como lo hemos hecho desde un principio, cuando comenzamos este servicio para alabar y para bendecir tu nombre, pero ahora, Señor, queremos poner nuestros corazones ante tu presencia, acá en tu casa. Y todas aquellas personas que estén también en sus hogares o en cualquier lugar en el que se encuentren escuchando este servicio de forma diferida, para que tu presencia, así como está aquí con nosotros, hablando, y así como va a hablar y va a ministrar nuestros corazones, también pueda hablar y ministrar a sus corazones en este tiempo. Sin importar nuestras ocupaciones, Señor, todos somos hombres y mujeres, adultos, ancianos, jóvenes, Señor, que tenemos necesidad en nuestra alma. Debido a esa diferencia, Señor, que existen entre ocupaciones, estilos de vida, formación, educación, los errores que hemos cometido en el pasado o los aciertos, las buenas decisiones que hayamos tomado. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos diferentes necesidades en este tiempo y en este momento. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, tú que disiernes la intención y el corazón del hombre, habla de forma particular. Aunque solamente es mi boca y mi mente coordinando palabras, que seas tú, Señor, hablando palabras, poniendo palabras de sabiduría, palabras que vayan directamente a cada uno de nuestros corazones, por medio de tu Espíritu Santo, para tocar cada necesidad que pueda haber en cada persona que pueda escuchar este mensaje. Sé que lo harás para gloria y honra de tu nombre, Señor, y victoria y bendición de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título del mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con usted, con la iglesia en este tiempo, es la vergüenza del Evangelio. Un título tal vez un tanto extraño para este tema, para este mensaje, pero a medida que avancemos en el mensaje, usted va a entender de qué se trata o por qué este título. La semana pasada, nuestro hermano Giovanni, en el mensaje que compartía con nosotros, titulado Somos Luz, decía que Jesús dijo que nosotros somos luz en medio de las tinieblas y debemos resplandecer, debemos dar, proveer esa luz que Dios ha puesto en nosotros y que no debíamos estar ocultando esa luz, no debíamos estar tratando de apagar esa luz en medio de todas las circunstancias, que la vida que tenemos que vivir, que las situaciones de nuestra vida diaria, tal vez tratan de apagar o de opacar esa luz. Y anteriormente, el mensaje de la semana antepasada, cuando hablábamos, el mensaje que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes, titulado Talentos y Fidelidad, hablamos precisamente de esos talentos y que deberíamos ser fieles, de los talentos, de los dones que Dios nos ha dado. Y en muchas ocasiones, por medio de esos talentos que Dios nos ha dado, es que nosotros tenemos la posibilidad de dar luz a las personas y que debíamos ser fieles al momento de ejecutar o poner en acción los talentos que Dios nos ha dado. Pues bien, tienen cierta relación, y por eso los traigo a cotación aquí en esta introducción para este mensaje, porque el apóstol Pablo habla en este pasaje, en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, Pablo habla de que él se sentía orgulloso de predicar el Evangelio de Jesucristo. Pablo habla de que para él era un orgullo, un privilegio, un alto honor haber sido llamado por Dios para constituirlo como embajador del precioso Evangelio y de su palabra. Pero el orgullo de Pablo no residía en la cualidad de apóstol que podía tener. Su orgullo no estaba basado, no estaba anclado en la cualidad de apóstol o en el respeto que los otros apóstoles, los apóstoles originales de Jesús, esos que él llamó de forma personal, pudieran tener por Pablo y por el ministerio que él había desarrollado en medio de la iglesia en aquel primer siglo. Nada de eso. El orgullo de Pablo, o el orgullo que Pablo sentía por el Evangelio o del Evangelio, estaba anclado en la firme convicción de que tenía una fe que le había sido revelada cuando tuvo aquel encuentro personal con Cristo. Ese era el orgullo que él sentía. Él se sentía orgulloso de haber sido llamado por Dios para ser salvo, no de lo que él ejercía en el ministerio. Sí, él se sentía orgulloso también de eso. Pero lo que más llenaba su pecho de orgullo era el hecho de saber que él era un hijo de Dios, reconocido como hijo de Dios. Él se sentía orgulloso de haber sido digno de ser llamado por Cristo para ser salvo. Y obviamente eso después lo puso o lo llevó a la posición en la que pudo trabajar y ministrar durante todos los años de su vida en esta tierra. Pablo se sentía orgulloso de que en algún momento Jesús tuvo el agrado de revelarse a él un día mientras iba de camino a Damasco. Y que no iba de camino a Damasco a hacer una compra de supermercado o a hacer un negocio importante. No iba de camino a Damasco en busca de tal vez algo que se le había extraviado o de una herencia. No, Pablo iba camino a Damasco, Saulo de Tarso, como era su nombre original, él iba camino a Damasco con intenciones de perseguir a la iglesia de Cristo. Y aún así, con todo y eso, Pablo dice: yo que era perseguidor de la iglesia, me vine a convertir en perseguido también de la iglesia, junto con esa iglesia que yo perseguí, solo porque Jesús se reveló a mi vida. Y eso es prácticamente lo que dice en el verso 17. Yo quiero pedirle, por favor, que usted dirija su atención al verso 17, cuando dice: porque en el Evangelio, ese Evangelio del que él dice en el verso 16, que no se avergüenza, la justicia de Dios, es decir, el hecho de que él fuera considerado justo delante de Dios, se revela por fe y para fe. Cuando Pablo se levantó del piso en aquel camino de la tierra, porque era un camino pedregoso, lleno de tierra, de polvo, cuando él cayó a tierra en aquel momento, mucha gente dice que se cayó del caballo, pero la Biblia no dice que se cayó del caballo, pudo haber ido a un burro, pudo haber ido aquí a pie, porque mucha gente hacía esos viajes a pie. Lo cierto es que el resplandor le sobrecogió de tal forma y el temor le sobrecogió de tal forma que él cayó a tierra. Y cuando él se levantó,
Él entendió que Dios, que Jesucristo, él escuchó una voz. Y dice la Biblia, si usted lee el testimonio que él da 3 veces en el libro de los Hechos sobre esta conversión, él dice que los que iban con él vieron el resplandor y escucharon algo. Pero el único que escuchó el mensaje aquel, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes, dar coces contra el aguijón. El único que escuchó eso de forma clara, entendible, fue Pablo. Los demás escucharon un murmullo, unos truenos, unos relámpagos, no sé qué pudieron haber escuchado, pero lo cierto es que ellos no escucharon nada que fuera inteligible. Por eso es que Pablo dice, la justicia de Dios, esa justicia a la cual Dios se llamó, a la que Jesús llamó a Pablo en aquel momento, fue revelada a él por fe y para fe. Porque Pablo pudo haberse parado de ahí ese momento diciendo, no, a mí no me habló ningún Jesús. Porque yo ese Jesús que estos cristianos evangélicos, que estos cristianos locos, que estos fanáticos religiosos cristianos, que están tratando de tergiversar la ley de Moisés, la ley de Yahweh, nuestro Dios Todopoderoso, están tratando de romper las costumbres de nuestra ley judía. Eso fue algo, una alucinación, una alucinación de mi imaginación. Él pudo haberse parado ahí en ese momento y decir eso, porque en muchas ocasiones mucha gente hace lo mismo. Dios les habla, Dios se presenta a ellos, Dios habla, Dios va a ellos por medio de una palabra, aquí en un templo, por radio, por televisión, en música, en ministraciones de alabanza. Dios habla a sus vidas, les dice, les llama la atención para que cambien sus conductas, pero no lo hacen. Se niegan, rehúsan, rechazan. Dios les está hablando. Mira, pon al servicio de mi obra, de mi reino, tus talentos. Y dicen, no, yo estoy muy ocupado. Esa voluntad de Dios se está revelando a ellos por fe. Y es para fe, para una obra que esa persona no está viendo, pero que Dios sí ve, pero que Dios quiere hacer con ellos. Pero simplemente ellos o nosotros, porque yo no me puedo sacudir de ese tobo, de ese balde, porque por muchas ocasiones lo hice. Muchas ocasiones yo dije, no, yo no tengo tiempo para servirle al Señor de esa forma. Hasta que eventualmente tuve que entender que era Dios el que me estaba llamando. Tal vez comencé a obedecer a Dios en cierta forma, pero dejé que por mucho tiempo, como decía nuestro hermano en el mensaje de la semana pasada, el estrés, los problemas, la ansiedad, las preocupaciones, taparan, apagaran, minimizaran esa luz que yo podía dar a las demás personas por medio de mí. Y entonces es cuando nosotros podemos llegar a ser una vergüenza para el Evangelio. Hay dos perspectivas en Romanos 1:16. Y vamos a la primera. La primera perspectiva es que nosotros nos avergoncemos de ser reconocidos como cristianos. Es decir, Pablo demostró, mucho más allá de las palabras, que no se avergonzaba del Evangelio. Pablo dice aquí, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Primeramente a los judíos y después a los griegos. Pablo estaba diciendo que es poder de Dios el Evangelio para salvar primeramente a la nación que Dios, por medio de la cual Dios se reveló a todo el mundo, pero no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, porque Jesús dijo, me seréis testigos primeramente en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese último de la tierra nos incluye a nosotros, aquí este rinconcito del otro lado del mundo, en Venezuela. A cada uno de nosotros el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, Pablo demostró, mucho más allá de las palabras, que no se avergonzaba del Evangelio. Es decir, Pablo no solamente hablaba de forma muy vehemente de lo que Dios y de lo que Cristo había hecho con él y de toda la revelación que Dios le había dado, sino que Pablo hizo grandes esfuerzos para que el Evangelio se extendiera por todo el mundo. Pablo sufrió cárceles, persecuciones, azotes, apedreamientos, insultos, malas caras. ¿Cuánta persecución y cuánto maltrato podemos imaginarnos Pablo lo sufrió? Desprecios de su propia gente, desprecios de los mismos, de algunos mismos sectores del cristianismo de aquel entonces. Entonces Pablo demostró que él no se avergonzaba del evangelio. Pero en nuestro caso podríamos preguntarnos por un momento: ¿me avergüenzo yo del evangelio en este momento? ¿Me avergüenzo yo cuando en algún momento alguien me pregunta: mira, es verdad que tú eres cristiano evangélico? Y respondemos: sí, pero lo respondemos con: sí, no puedo mentir, o sí, no debo mentir, o sí, estoy orgulloso de ser cristiano evangélico. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Nos da pena hablar del evangelio? No solamente decir que somos cristianos, reconocer que somos cristianos, sino nos da pena hablarle a otras personas de lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Nos da pena decir Cristo vive en mí? ¿Me da pena decir no voy al infierno, yo voy al cielo? No porque yo sea mejor que tú, sino porque la sangre de Cristo perdonó mis pecados y limpió mi vida. ¿Me da vergüenza eso? Yo quiero dejar claro algo acá. Desde el punto de vista hermenéutico, es decir, desde el punto de vista de lo que es la interpretación, la correcta interpretación bíblica, este es el único enfoque posible de este pasaje. Es la única aproximación, es la única interpretación, es la única forma de entender y de comprender este pasaje, o de aplicar este pasaje a una predicación, a un mensaje. No hay otra. Es decir, cuando Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, la única forma que nosotros podemos interpretar este pasaje es de esta forma, no hay otra. Yo pudiera entonces simplemente terminar este mensaje aquí y ya. Y dejarlo a ustedes y a mí, o dejar en usted y en mí esa interrogante, y que por medio del Espíritu Santo nosotros tratemos de responderla analizándonos a nosotros mismos. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo ministraría a cada uno de nosotros. Pero cuando estudiaba este pasaje, y no de ahora, porque este es un mensaje que rescaté de hace algunos años atrás y plasmé ciertas ideas adicionales, hay una segunda perspectiva que podríamos fácilmente dejar colar al leer este pasaje. Esa segunda perspectiva es, y quiero que me presten mucha atención: ¿será que el evangelio, que el cristianismo, que Cristo se avergüenza de que nosotros seamos reconocidos como cristianos? Es decir, déjeme ponerlo desde esta perspectiva. Digamos que usted es miembro de un club muy exclusivo, un club al cual para entrar usted no solamente tiene que pagar una membresía muy costosa. Digamos que esa membresía, ese club, cuesta algo así como que $1,000 mensuales. Pero ese club, para ser miembro de ese club, no solamente usted tiene que pagar los $1,000, sino que cada vez que usted va a una reunión o entra a su sede, usted tiene que ir bien vestido, de traje formal, smoking, chaqueta, corbata, de lo más elegantemente posible. Si usted es una dama, igual, bien vestida, con un traje elegante. Esas son las normas para entrar a la CS Club, a lo que quiera que puedan hacer. No vamos a entrar en detalles eso. Digamos que entonces, en algún momento, usted está, no sé, corriendo, haciendo deportes, y usted dice: ah, ya hay una reunión en el club. Y usted dice: voy a entrar a ese club. Y usted lleva su credencial que identifica, pero resulta ser que usted no está vestido de la manera adecuada. Y usted le dice: tú no puedes entrar. ¿Por qué? Si yo soy miembro, yo pagué. Le dice al portero: yo, usted sabe quién soy yo. Le dice: sí, pero el problema es que usted no puede entrar por la forma en que está vestido. Pero ¿por qué si yo sigo siendo yo? Yo no soy otra persona, yo me voy a comportar a la altura. Y dice: no, Porque usted va a avergonzar a todas las demás personas que están allá bien vestidas, como es la etiqueta, como es la forma en que nos caracteriza dentro de las reuniones que tenemos en este club. A eso me refiero. ¿Será que el Evangelio se avergüenza de que nosotros seamos reconocidos como cristianos? Me explico. A mí me conocen como pastor. Y yo no tengo mucha presencia en las redes sociales porque honestamente no me gusta. No me interesa. Pero el detalle de esto es que conozco personas que sí le encantan las redes sociales. Y hoy vienen y publican, hacen una publicación en sus estados, en sus redes, en Instagram, en Facebook, lo que sea. Ponen, no sé, un versículo bíblico y una reflexión muy bonita, preciosa la reflexión. Una imagen, tal, chévere, ok, perfecto. Y sí, muchas personas pueden ser, uy, precioso, uy, qué bonito, qué tal. Pero resulta ser que al día siguiente vienen y publican también un chiste a doble sentido. Entonces la persona que es analítica y dice, ya va, esta persona ayer puso un mensaje, él dice que es cristiano o cristiana, hoy pone un mensaje de lo más inspiracional, perdón, ayer puso un mensaje de lo más inspiracional y hoy entonces me está echando un chiste aquí a doble sentido. Perdone, eso es una vergüenza. Porque la Biblia dice que nosotros somos luz, pero no podemos ser una luz de discoteca. ¿Cómo son las luces de discoteca? Tenues, que apenas si se pueda ver algo. Mira, hoy en día existe una, y esta es una crítica y una crítica bien fuerte, existe una moda eclesiástica de que el backing de los altares en las iglesias los pintan de negro. Todo negro. Y otra moda es que la luz en lo que es el recinto de la iglesia es opaca. Yo entiendo por qué lo hacen. Yo entiendo la razón técnica del por qué lo hacen. Lo hacen para que, como ellos tienen, graban o presentan por YouTube o por varias plataformas videos, el asunto es que si yo tengo un backing negro, yo puedo disimular cables, yo puedo tener una pipa aquí en el fondo y no se ve en el video porque está oculta entre el fondo negro y la poca luz. Y eso es lo que dijo Jesús: cuando la luz llega, rompe las tinieblas y todo se deja ver, todo queda expuesto. Yo no puedo decir que soy cristiano y tener un poco de cosas en mi corazón que me exponen y me dicen: tú eres una vergüenza para el cristianismo. Perdóneme, no puedo o no debo, de poder puedo, porque hay gente que lo hace, hay gente que lo vive haciendo. ¿Y por qué digo que esto del backing negro en las iglesias, en los altares, es una crítica? Porque me vas a perdonar, tú puedes querer mucho presentar un buen video al público, pero bueno, preocúpate por presentar bien toda la iglesia, pero tú no puedes bajar la intensidad de las luces en el templo, en el recinto de lo que se supone que es el lugar donde nos reunimos y somos luz, pero resulta ser que la gente lo que ve es un lugar opaco, oscuro. Para mí, yo aprendí, las iglesias tienen que estar así, bien iluminadas, porque somos luz. Y sí, esto es algo meramente físico. Tú puedes decir, ay, pastor, está muy religioso. Sí, llámame religioso si quieres por eso. No me importa. Pero yo tengo que permitirle a la gente que viene a querer aprender del Señor que pueda leer en su Biblia con claridad. Que se nos ven las arrugas por la mucha luz, no importa. Comienza a reír para que las arrugas se te empiecen a borrar. Porque por eso es que salen arrugas, por mantener la cara arrugada todo el tiempo. Hay gente que dice, no, yo no me río porque después se me arruga mucho la cara. Mentira. Mientras más amargado estés o más amargada estés, más te vas a arrugar y más arrugas te van a salir. Entonces ríete, porque la risa relaja. Andar bravo, andar disgustado, eso te arruga. Te arruga por dentro y te arruga por fuera. Si no lo sabías. Entonces, vuelvo a esta perspectiva. ¿Será que el Evangelio se avergüenza de que nosotros seamos reconocidos como evangélicos? En el caso de Pablo, definitivamente el Evangelio tampoco se sentía avergonzado de él y de su ministerio. El Evangelio no se sentía avergonzado, los cristianos de aquel momento no se sentían avergonzados por la forma en que él atendió su llamado, de la labor que hizo en pro de la extensión del Evangelio, de la forma en que predicó, de las cartas que escribió, de los regaños que metió, de los consejos que dio. Nadie se siente avergonzado de eso. Ahora, en nuestro caso, la pregunta es, ¿se avergüenza el Evangelio de mí? Así como pregunté hace un momento, ¿será que yo me avergüenzo del Evangelio? Ahora la pregunta es, ¿será que el Evangelio se avergüenza de mí? Y tal vez nosotros mismos, en forma personal, seamos los menos indicados para responder esa pregunta. Porque, digamos, yo me puedo sentir muy orgulloso de mi hija o de mi esposa. ¿Por qué? Bueno, porque está estudiando, porque está esforzándose en sacar sus estudios y todo lo demás. Yo me puedo sentir muy orgulloso de mi esposa cuando alguien va a mi casa y encuentra la casa bien ordenada y prepara un excelente almuerzo. Yo me puedo sentir orgulloso de ellas, de mi familia, pero ya va. ¿Ellas se sienten orgullosas de mí? Yo puedo decir que sí, pero ellas pueden tener una opinión muy distinta. ¿Por qué? Porque sí, digamos, Eudo provee, pero Eudo es un sinvergüenza. Eudo se va el viernes y no se sabe para dónde. ¿Dónde pasa desde el viernes en la noche, todo el sábado, el domingo en la mañana o el mediodía que aparece? Eso no es causa de orgullo para una familia. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? ¿Sí me está entendiendo? Tú puedes decir, no, mi familia está orgullosa de mí. ¿Por qué? Porque yo les proveo de todo lo que necesitan. Pero no solamente es proveer, es cómo te comportas tú con ellos. La forma en que hablas a tu esposa. La maltratas. Pastor, yo no le he levantado nunca la mano. Sí, no le has levantado nunca la mano, pero sí le has levantado la lengua. Esta comida no sirve, esto es una porquería. No sabes hacer nada. 20 y pico, 30 años de casado y no servís para nada, solamente para pelear. Y después querés que sean, que te reciban con ¿cómo se llama? Con un besito y que te quiten los zapatos. Dale gracias a Dios que no te entran a zapatazo con los mismos zapatos tuyos. A eso me refiero. Yo puedo decir que mi familia está orgullosa de mí, pero ¿es real? ¿Es en verdad eso realidad? ¿En realidad ellos están orgullosos de mí? A eso me refiero. En nuestro caso, ¿se avergüenza el Evangelio de mí? ¿Se avergüenza el Evangelio de que yo diga, yo soy cristiano evangélico? Mi comunidad cristiana local, es decir, en este caso, en nuestro caso, la Iglesia Cristiana Jehová Sama, ¿se siente orgullosa de que yo me identifique como alguien de que pertenezco, que asisto, que me congrego en esta comunidad? Es decir, que la gente diga, cónchale, pero entonces en esa iglesia son bien desordenados, porque si todos son como vos. Es decir, hay gente que no les da pena o les da vergüenza hablar del Evangelio, identificarse como cristianos, etc. Es más, si se quiere, usan el Evangelio como una pantalla para hacer o desarrollar su estilo de vida, que en ocasiones es un estilo de vida delictivo, vamos a decirlo así. Pero en esta forma de vivir se convierte en una afrenta, en una vergüenza para el Evangelio de Jesucristo. Mire, déjeme ponerlo de una forma más gráfica o con un ejemplo. Hace algunos años atrás, por allá tipo año 2003 o 2004, mi papá tuvo un sueño de montar una emisora en FM que fuera cristiana. Y él me dijo, si esto se logra, yo la voy a dejar totalmente para el uso de la iglesia. Y bueno, él intentó, comenzó a hacer proyectos, se metieron toda la papelería que era necesaria para eso. Eso es un proceso muy lento, muy engorroso para obtener la permisología. Y más en el estilo o en la clase, el formato que nosotros queríamos tenerla. No era un formato de estos comunitarios, sino comercial. Queríamos que fuera una radio comercial. Porque el formato comunitario tiene algunas restricciones que no, no, nos,
no son prudentes, no son buenas para una iglesia, para una emisora que realmente quiera trabajar como debe trabajarse. Entonces, como el asunto se comenzó a demorar un poco, en cierta ocasión un pastor, no voy a decir nombre porque en realidad no fue culpa de él, un pastor que no es de acá de la zona ni nada, pero muy reconocido, ampliamente conocido, tuve un encuentro con él en una ocasión y conversando ahí de cosas random, como dicen los jóvenes ahora, salió a relucir el tema este de la permisología de la emisora tal, y me recomendó a un supuesto ingeniero que era supuestamente cristiano. Me dio el número, lo llamé, el hombre incluso hasta vino hasta acá, y para hacer la historia corta, el hombre nos estafó. En aquel momento nos estafó con 2 millones de bolívares, que era platica, era una platica. Nos estafó con 2 millones de bolívares en aquel entonces. Nos quitó primero 1 millón, después 1 millón. A mí me envió, nos envió como para tratar de convencernos, vamos a decirlo así. Nos envió unos equipos que después con el paso del tiempo, con el correr de los días, nos enteramos que no eran de él. El pastor al cual le había quitado esos equipos me llamó, se puso en contacto conmigo, se identificó, me dijo, mira, tú tienes, este hombre te envió unos equipos así, y ahí fue donde nos dimos cuenta que el hombre era un estafador. Tiene unos equipos así, me dio incluso hasta números de serial y todo. Y yo le dije, no, pastor, no se preocupe, yo le voy a devolver sus equipos. Los embalé en una caja y se los envié por MRW. Resulta ser que este hombre se hacía pasar por cristiano y tenía una verborrea cristiana impresionante. El tipo podía pararse y predicar y hablar de Dios y convencer a cualquiera. Ahora, pero resulta ser que no solamente me había engañado a mí o a nosotros, engañó o estafó al pastor que me lo recomendó a mí, de una iglesia grande e importante. Me enteré de los que me llegué a enterar. El pastor este era un pastor de Barquisimeto, del cual tuve que regresarle los equipos a mí, al pastor que me lo recomendó inicialmente, y como a 4, 5, 6 pastores más que nos enteramos, que entre nosotros conversando, nos dimos cuenta. A ese tipo de cosas me refiero. Para el evangelio es una vergüenza. Yo digo, ese tipo no era cristiano nada. Porque una persona que sea de esta forma no lo puede ser, y yo no puedo decir que es mi hermano. Vamos a 1 Corintios capítulo 5 versos 9 al 11. 1 Corintios capítulo 5 versos 9 al 11. Dice el pasaje: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Mira, él no te está diciendo a ti que tú no vayas a hablar más nunca con las personas que sean fornicarias o adúlteras o que sean ladrones, porque entonces simplemente no vas a hablarle a nadie de Cristo, porque en el mundo todos tienen rabo de paja. Y nosotros aún incluso todavía aquí como cristianos tenemos rabo de paja, y en algún momento, porque no somos perfectos, y en algún momento podemos quedar expuestos. Entonces, Pablo aclara eso. Pero dice el verso 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, y aquí está la clave, llamándose cristiano, llamándose evangélico, o cristiano evangélico, o seguidor de Jesucristo, o llamándose pastor, o llamándose líder, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Es lo que está recomendando Pablo a los corintios. Entonces yo no puedo estar llamando a una persona que no da testimonio como hijo de Dios, yo no lo puedo estar llamando a mi hermano en Cristo, porque no lo es. ¿Por qué? Porque es una vergüenza que esa persona se identifique como cristiano, tal cual como es el caso de esta persona que acabo yo de poner el ejemplo, de recordar este testimonio de este estafador, que no solamente nos estafó a nosotros, sino que estafó a varias personas, varios pastores, varias iglesias, varias comunidades locales de cristianos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que no son cristianos, son una vergüenza para el evangelio. ¿Por qué? Porque sus acciones se hacen decir cristianos,
pero no lo son. Y esa es la pregunta que yo tengo que hacerme de forma personal. Sí, tal vez estoy hablando de casos extremos, pero yo tengo que hacerme esa pregunta todas las noches de mi vida, cuando me acuesto, cuando por un momento pongo mi vida ante el Señor. Señor, hoy yo fui una vergüenza para ti, para tu reino, para tu iglesia. Yo fui hoy una vergüenza. ¿Cómo me comporté? ¿Cómo actué hoy? ¿Cómo viví hoy? ¿Qué testimonio di de ti hoy a los demás? ¿Qué imagen, qué percepción tienen del cristianismo mis vecinos hoy por medio de mí? Por eso el título del mensaje, la vergüenza del evangelio. Y si lo entiende mejor, si lo analiza mejor, es un mensaje de doble filo. Es un mensaje, un título capcioso, como diría, se diría por ahí. Es capcioso porque tiene ese doble sentido, si se quiere, si podemos usar esa expresión. Ok, yo no me avergüenzo de ser reconocido como cristiano, pero ¿se avergüenza el evangelio de que yo sea reconocido como cristiano? ¿Se avergüenza? Ahora, ¿cómo nos quitamos el estigma de la vergüenza? Porque no vamos a dejar esto ahí, porque estoy seguro que entonces muchos nos sentimos contra el piso. Porque como acabo de decir hace un momento, lamentablemente todos tenemos rabito de paja. Y el problema del rabito de paja es que no nos podemos acercar a un horno caliente, porque el solo calor puede encender la paja seca. Todos tenemos rabito de paja, y ese rabito de paja por lo general está seco. Cualquier chispita ¡pum!, lo enciende y nos quemamos todos. Entonces, ¿cómo nos quitamos el estigma de la vergüenza? Quiero recordar que anteriormente dejé claro que en el pasaje de Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo se refiere a que él no se avergonzaba del evangelio, y quiero recordar que hermenéuticamente hablando, es decir, desde el punto de vista de la correcta interpretación bíblica, esta es la única interpretación correcta que hay. Para Pablo era un honor ser identificado como seguidor de Cristo. Él no sentía ninguna vergüenza del evangelio que predicaba. Pablo, es más, dice en alguna de sus cartas que para él era un honor padecer por causa del evangelio. Escuche bien esa palabra. Para Pablo era un honor ser tenido por digno de haber sido azotado, es decir, que le dieran unos latigazos por causa de Cristo y de su evangelio. Para Pablo era un honor ser puesto en la cárcel por predicar el evangelio. Para nosotros, tal vez en este tiempo, sería una vergüenza. Pastor evangélico preso por predicar el evangelio. Una vergüenza. ¿Cómo voy a estar yo preso por predicar el evangelio? Para Pablo era un honor sufrir afrentas, persecución, cárcel, lo que fuera, por causa del evangelio. Ahora, y esto quiero dejarlo claro, esta es la única interpretación correcta. Pero también nos hemos paseado por la idea de que nuestra conducta puede hacer que el cristianismo, el evangelio, sea avergonzado. Y tristemente, en nosotros puede haber una terrible mezcla, porque podemos tener alguna de las siguientes condiciones después de estas palabras. Por ejemplo, podemos ser buenos cristianos, cristianos de buen testimonio, pero tenemos temor al rechazo, temor a la burla. Es decir, yo amo a Dios. Yo he creído de todo corazón en que Jesucristo es el único Salvador del mundo, que yo necesito de Él para poder ser salvo. Yo creo todo eso. Doy testimonio de que Cristo vive en mí, pero más sin embargo siento temor, no vergüenza, siento temor de ser rechazado por decir yo soy cristiano evangélico. Siento temor de lo que pueda decir mi familia cuando se entere, hey, soy cristiano evangélico ahora. Puedo sentir temor de eso. Puedo sentir temor a las burlas en el colegio, en el liceo, en la universidad, el bullying, porque mis compañeros de estudio o de colegio son unos burlones de primera, acosadores, y tengo temor de eso. Entonces, tal vez tú te puedes estar sintiendo mal en este momento, porque tú dices, yo me avergüenzo del Evangelio. Yo no soy como Pablo. Puede ser. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para quitarnos ese estigma de encima, esa señal? Porque la palabra estigma significa eso, señal, esa marca. ¿Cómo quitarnos eso de encima? Si somos buenos cristianos, si somos una persona que en realidad damos testimonios de que Cristo vive en nosotros y de que ha comenzado su obra a perfeccionarnos a nosotros. También puede pasar otro caso, es decir, somos buenos cristianos, pero nos avergüenza nuestro pasado. Y como consecuencia creemos que no tenemos la moral suficiente para decir, yo soy cristiano. ¿Me explico? En nuestra vida, antes de aceptar a Cristo, fuimos personas terribles. Testimonio terrible. Borrachos o alcohólicos, empedernidos, personas que consumió droga, mujeriegos. Tal vez se dedicaba a profesiones de reputación dudosa, prepago o prostitución, a negocios, se dedicaban a negocios ilícitos, tal vez fueron hasta estafadores. Entonces, una vez que Cristo llega a sus vidas, entienden que todo eso que hacía era un estilo de vida pecaminoso y sí, dejan, se apartan de todo eso y comienzan a dar testimonios de que Cristo vive en ellos. Pero esa vida pasada, Satanás siempre, todo el tiempo, los está haciendo sentir avergonzados. Tú no eres digno. ¿Quién te crees tú ahora a estar asistiendo a la iglesia? ¿No ves el pastor? El pastor nunca hizo lo que tú hiciste. ¿A ti no te da vergüenza estar allá y que alabando a Dios? Después de todo lo que hiciste, de todas las mentiras, de todo el maltrato, de todo lo que le hiciste a tu familia, después de haber abandonado a tus hijos. ¿Qué cristiano? Yo no soy cristiano nada. Eso es puro invento tuyo. ¿Me explico? Y pueden haber muchas personas, y esto le pasa a gente, mire, sin importar la edad que puedan tener en el Evangelio. Esto le puede estar pasando y puede recurrentemente sucederlo. Episodios, tiempos durante su vida se sienten así, inadecuados para servirle a Dios. Tratan de vivir vidas que agradan a Dios y lo hacen, pero se avergüenzan tanto de su pasado que como consecuencia creen que no tienen la moral suficiente para decir donde quiera que se paren, yo soy cristiano. Sí, es verdad, fui un alcohólico, fui un esto, fui lo que yo, fui lo otro, fui un estafador. Pero hoy en día, Cristo me cambió y Cristo ahora vive en mí. Eso puede estar pasando. ¿Cómo nos quitamos ese estigma, esa señal, esa marca de la vergüenza? Podemos ser cristianos, digamos, medianamente aceptables. No buenos cristianos, sino cristianos, déjenme usar esta expresión, mediocres. Y ya les voy a explicar por qué quiero decir este tipo de esta forma de cristianismo. ¿Por qué digo cristianos aceptables o mediocres? Porque podemos ser cristianos que tenemos un entendimiento, nos venimos a la iglesia de vez en cuando, tratamos de hacer lo que debíamos hacer, pero por flojera no nos ocupamos en aprender del Señor y servirle. No nos preocupamos en qué puedo hacer yo para ser útil en la obra del Señor, sea mucho o sea poco. No dispongo mi corazón a buscar de la presencia de Dios y decirle, Señor, heme aquí, ayúdame, yo no sé qué puedo hacer, pero quiero hacer algo por ti, por tu reino, para tu obra. Entonces, por eso digo, cristianos aceptables. Es decir, no es que son una vergüenza, no es que son malos cristianos, no, sino que por flojera, por pasar más tiempo en la televisión, en lo que sea, todas estas cosas que nos entretienen, no buscamos servir a Dios de la forma que deberíamos. No nos ocupamos por aprender, por descubrir, por conocer más y mejor a Dios. Y entonces en ocasiones cuando pasan este tipo de cosas, cuando hay este tipo de palabras, entonces nos sentimos avergonzados. El pastor me la está tirando todita a mí. Eso fue que alguien le dijo, yo hablé con fulano la semana pasada y eso fue que le fue con el brollo al pastor. Porque está bien que una que otra cosa, pero es que desde que empezó, eso fue que le fueron y estás luchando con la silla. Estás así, me voy, no me voy. Si dice algo más, me voy. Mire, yo sé lo que es eso porque yo lo viví. Yo lo viví y no le voy a contar en qué forma, porque entonces aquí pasamos de las 12 y usted tiene hambre y yo también. Pero si nos sentimos así, ¿cómo nos quitamos el estigma de la vergüenza? ¿Cómo lo hacemos? Ahora, hay otro caso más. Alguien, es decir, podemos ser alguien que solo aparenta ser cristiano. Que, como dice Pablo a los Corintios, hay fornicación, avaricia, idolatría, maledicencia, embriaguez, robo en sus corazones, pero ellos aparentan ser cristianos, tal cual como el caso de este individuo que yo les conté hace un rato que nos estafó. Él tenía una verborrea cristiana, una apariencia cristiana, pero lo que había en su corazón era robo, hurto, avaricia, idolatría. Eso era lo que había en su corazón, y sabrá Dios, me imagino yo, que si había todas esas cosas, obviamente tal vez había también fornicación. Cualquiera sea el caso de todo esto, la pregunta es, ¿cómo nos quitamos la estigma de la vergüenza? La respuesta la encontramos nosotros en Romanos capítulo 1, verso 17, vamos allá. Romanos 1, 17 dice, que ya lo leímos al inicio, pero leámoslo de nuevo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice que en el Evangelio de Cristo la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Esto implica que sin importar cuál sea tu caso, ¿Cómo te sientes tú en cuanto a este asunto? Es decir, ¿cómo te sientes tú en este momento en cuanto a si eres o no una vergüenza? ¿O te sientes avergonzado por cualquier razón? ¿En algún momento te has sentido avergonzado de ser identificado como cristiano? Sin importar cuál sea tu caso específico, este pasaje lo que te dice es que la justicia de Dios te ha sido mostrada por fe. Cuando Pablo aceptó a Cristo, él iba en el camino con una intención de perseguir a los cristianos, de matarlos, darles muerte, meterlos en la cárcel, echarlos a los leones, en fin, lo que fuera. Ese era su propósito, pero él iba en camino y dice la Biblia que Dios se reveló a él, Jesucristo se reveló a él y él oyó. Hoy tú estás oyendo. Hoy Dios se te está revelando. Ahora, lo que resta debe ser una respuesta tuya por fe y para fe. Tú tienes que decir, Dios me está hablando. No fue que le fueron al brollo con el brollo al pastor. Y si así fuera el caso, bueno, está bien, le fueron con el brollo al pastor. Pero yo tengo que entender que Dios me está hablando. Eso es por fe. Y entonces, ¿por qué para fe? Para que tú cambies tu forma de vivir para fe, para que tú comiences a dar pasos por medio de la fe para avanzar en lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo y es la única forma de quitarte la marca, el estigma de la vergüenza. Por fe y para fe. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, si eres un buen cristiano temeroso de Dios, por el hecho de haber creído en Cristo, es que tú obtienes justicia de parte de Dios. Mira, tú pudiste haber sido estafador, lo que fuera. Pero cuando tú aceptaste a Cristo, la justicia de Dios te hace ver como justo, aunque no lo seas. Pero tienes que comenzar a actuar como una persona justa. ¿Sí me entiendes? No simplemente simular algo porque tienes un propósito. No, porque cuando Dios llega a la vida de una persona, Dios hace una obra inicial y hay cosas que deben cambiar. ¿Por qué? Porque es por fe y para fe. Tú tienes que seguir caminando en ese sentido, esforzándote por la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora bien, el apóstol Pablo cita al final de este pasaje al profeta Habacuc, en Habacuc 2:4. Vamos allá, por favor. Porque Pablo dice aquí, en Romanos 1:17, al final, más el justo por la fe vivirá. Pero vamos a ver a qué se refería Habacuc cuando dijo estas palabras al principio. Habacuc capítulo 2, verso 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así que, si eres de ese tipo de persona que dice ser cristiano, pero en realidad no hay fruto del Espíritu real en ti, porque tú lo sabes, perdóname, tú sabes, todos nosotros, toda persona que se hace llamar cristiano sabe si hay fruto del Espíritu en él o no lo hay. Sí, en ocasiones nosotros tratamos de mantener la compostura. No queremos orar, pero bueno, vamos a orar. No queremos leer la Biblia, pero bueno, vamos a leer la Biblia porque sé que si no lo hago es peor. Es como cuando uno está enfermo. No tengo apetito, pero como un poquito porque sé que tengo que comer, porque si no es peor para mí. No me gustan las inyecciones, les tengo temor, pero hay un momento que a pesar, aunque le huyo o le rehuya, me la tengo que dejar poner porque ni modo, me voy a morir. No me gusta ir al doctor, pero eventualmente tengo que ir porque si no es peor. No me gusta que me operen, nunca he ido a un quirófano, pero si no me opero, me voy a morir. Entonces, algo así es lo que sucede aquí. Nosotros sabemos si hay o no fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, amor, fe, paciencia, benignidad, poder, fe, mansedumbre, templanza, todo eso. ¿Usted lo sabe? Y puede ser que, ok, en ocasiones se te vaya el gozo. A todos se nos va el gozo en ocasiones. Pero si todo el tiempo tú andas amargado, irritado, maldiciendo, peleando, mi hijo, mía, tienes que volver al primer amor, el fruto del Espíritu. Entonces, repito, nosotros sabemos, tú sabes, tú puedes darme a mí una imagen, venderme una imagen. Tú puedes venderme a mí que tú eres una persona muy humilde, pero tú sabes, tú en realidad sabes si tú eres humilde o no lo eres. Entonces, como tú sabes qué es lo que hay en ti, tú necesitas clamar al Señor por misericordia para que el conocimiento que tienes de la palabra te sea en verdad revelado y por medio de la fe, la justicia de Dios te sostenga, te logre sostener como una persona que está apartada del mal. Tan sencillo como eso. Eso es lo que está. Estoy traduciendo todo lo que dicen Pablo y Habacuc. Habacuc dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Cuando yo le digo a una persona, mira, yo soy una persona muy humilde de corazón, yo soy una persona muy sencilla, pero tú en realidad sabes que tú no eres humilde, tú no eres una persona recta, tú no eres una persona íntegra, no lo eres, no lo eres. Cuando tú hablas de ti cosas que no son verdad, tú no eres una persona recta. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, como tú no eres una persona recta, tú te estás enorgulleciendo, tú estás levantando una muralla de orgullo y eventualmente sucede que el mentiroso dice tanto una mentira que se la termina, hasta que se la termina creyendo. Y lo matan para que confiese la verdad y él lo que sigue confesando es una mentira porque dijo la mentira tantas veces que se la creyó. Y eso es lo que le pasa a muchos supuestos cristianos. No hay fruto del Espíritu en ellos y ellos siguen diciendo que son cristianos y lo que son es una vergüenza para el Evangelio porque no hay frutos dignos de arrepentimiento. Perdóneme que sea tan feo como tan franco. ¿Cómo nos quitamos esa vergüenza de encima? Dice Habacuc en la parte final: mas el justo por su fe vivirá. Mira, necesitas o necesitamos volver a la palabra todos los días de nuestra vida. En la mañana, cuando tú lees una porción de la Biblia, dile al Señor, al Espíritu Santo: háblame, Espíritu Santo. En la noche, dile al Señor: Señor, como el salmista, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. La perversidad es eso, decir que yo soy humilde cuando no lo soy. Eso es perversidad, porque cuando yo le digo a alguien: mira, yo soy una persona muy humilde, pero no lo soy, yo se lo estoy diciendo por algo, tengo una intención. Mira, yo soy una persona muy, mire, mientras una persona más me dice a mí: mira, pero es que yo soy muy honesto, cada vez que lo dice yo digo: peor es. Porque yo no te tengo que convencer a ti, está bien, tú no me conoces, y yo te digo: ah, ¿cómo eres tú? Tú dices: bueno, yo soy una persona humilde, sencilla, honesto, trabajador y tal. Bueno, yo te creo. Eso es terrible, andar viviendo uno por la vida, cada vez que alguien te dice algo está pensando que no es verdad. Vivir así es terrible. Yo te creo, pero ya va. Ahora tú me tienes que dar a mí frutos de que en realidad eres una persona humilde, que eres una persona honesta, que eres una persona trabajadora. Porque a mí muchos me han dicho así, yo les creo, me engañan, me roban, me estafan, pero es la única vez que lo hacen, porque más nunca lo vuelven a hacer. ¿Sí me entiende? A mí una persona que me dijo: mira, que yo soy una persona muy honesta, muy tal, muy trabajador, tal. Ok, chévere, le di la oportunidad. Pero resulta ser que, como dice por ahí el dicho, el primer hijo le salió mocho. El primer hijo y mocho, no. Después me llegó otra vez: ay, mira que... No, papá, lo siento mucho. Ah, pero es que eso no es de cristiano. No, y tampoco es de cristiano que andes estafando a la gente. Se lo espeté en su cara. Ah, que tenéis que perdonar. Sí, yo te perdoné porque no te estoy cobrando. Le dije: ¿te estoy cobrando? No. Ah, bueno, y entonces, yo te perdoné, pero no voy a dejar que me vuelvas a estafar. Ah, pero es que tengo mucha necesidad. Papá, humillate ante el Señor y clama a Dios, que Dios es bueno y misericordioso. Pero yo, a no ser que Dios me hable, yo no te voy a dar. ¿Por qué? Porque no sé si es verdad. Ahí es donde yo caigo gordo a la gente. ¿Por qué? Porque a la gente cree que por el hecho de yo ser pastor, yo tengo que ser político. O yo no tengo que ser políticamente correcto para ser cristiano. No. Oro por los homosexuales. Los saludo, hablo con ellos. Pero yo no les voy a decir: ay, mijo, sí, lo que estáis haciendo está bien. Porque ahorita hay un movimiento que apoya a los gays, a los homosexuales, a las lesbianas, transexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, heterosexuales y todas esas cosas. No. ¿Por qué? La Biblia dice que no, los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Eso es lo que yo les digo. Pero eso no me quita a mí de yo saludarlos. Eso no me quita a mí de yo tomarme un café con ellos. Ahora, ¿que voy a andar con ellos para arriba y para abajo? No. No. ¿Por qué? Porque andar con una persona implica que yo voy a entablar una conversación con esa persona. Voy a hablar, comenzar a hablar con esa persona. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si yo sé que una persona es, digamos, homosexual, que yo sé que es ladrón, que yo sé que es tiene malas mañas, y yo me empeño en tener una relación con esa persona, mi hermano, mi hermana, voy a terminar corrompiéndome yo. Porque cuando la Biblia te dice a ti que tú te acerques a una persona en esa condición, es para predicarle del evangelio. Pero cuando ya yo tú te sientas en una mesa a comer, a echar chistes, a echar cuentos y todo esto, y sentarte y reunirte y por una fiesta y por una cosa, mira, el pecado que hay en esa persona, perdona, el pecado que hay en esa persona va a terminar corrompiéndote a ti. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden. Yo no puedo. Yo soy luz y sal. Y Jesucristo dijo: si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazona el caldo? No sirve de nada. Una sal insípida no sirve de nada. ¿Qué es lo que se hace con la sal insípida? Se bota. que no tiene sentido, porque vos se le echas al caldo y no se ve. ¿Sí me entiende? La sal no te le cambia el color a la sopa. ¿O sí? La sal le cambia el color a la sopa. ¿Qué es lo que hace la sal? Le da gusto. Porque si no es un agua ahí con verdura, eso sabe malísimo, horrible, terrible. No hay cosa más maluca que tomarse un vaso de agua caliente, que no tenga sabor. Pruébelo, cuando llegue a su casa, caliente agua, sin nada, y trate de tomárselo. Pero eso sí, hágalo cerca de un lugar donde pueda vomitar. Spoiler. Por favor, hágalo. ¿Quiénes han probado tomar agua caliente sin sal? ¿Sabrosa, hermana Emilia? Es increíble. Si usted no lo ha probado, vaya y hágalo para ver si yo lo estoy inventando. Entonces, Habacuc solo dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Perdóneme, si siendo cristiano en tu corazón hay malos deseos, fornicación y adulterio, si en tu corazón hay malas intenciones, avaricia, si en tu corazón hay amor al dinero, adicción a las redes sociales, videojuegos, internet, eso es idolatría. Porque yo no digo que no mire las redes sociales. Oye, pero un tiempo. Eso es idolatría. Yo no digo que no veas programas en internet, en YouTube, en Netflix, en todas estas cosas. Pero cuando tú pasas desde que te despiertas hasta que te acuestas, en eso metido, papá, ya va, ya hay un problema. Perdóname, ya hay un problema. Y yo sé que me estoy metiendo en el rancho desde que empecé, pero no importa. Es un problema entre usted y Dios. Resentimiento, si hay resentimientos, odios, pleitos, contiendas, allá hay maledicencia. Si hay vicios autodestructivos como el alcoholismo, farmacodependencia, drogadicción, etcétera, eso es borrachera. Si hay apropiación indebida de lo ajeno, te gusta agarrar lo que no es tuyo, eso es el ladrón. Y no importa que sea la familia, porque hay veces que hay gente que dice, pero ah, no, si yo le agarro esto a papi, a mami, yo no estoy robando porque eso es mío, eso es de ella y lo que es de ella es mío. Eso es robo. Eso es robo. Porque no te lo están dando. Sí, es parte de tu patrimonio también, pero cuando tú haces eso, estás hurtando, estás robando. Estás practicando para lo que vas a hacer después. Pila. Y el problema es que si hay estas cosas en tu corazón y no sientes ningún tipo de reprensión de parte del Espíritu Santo en tu corazón, entonces tú no eres cristiano. Necesitas arrepentirte de nuevo. Porque el que es cristiano y digamos en algún momento tiene mala intención con alguien, con algo, avaricia, desea algo que no es de él, lo codicia, ahí hay una avaricia. Y yo me doy cuenta que hay eso en mi corazón. Si yo soy cristiano de verdad, yo no soy inmune a eso porque yo soy humano. Pero si yo soy cristiano de verdad, yo entonces, el Espíritu Santo en algún momento me dice, Eudo, hey, eso que estás pensando no está bien. Y yo digo, ah, Señor, tienes razón. Pasa una muchacha muy linda y tú te comienzas de que va aquí de la derecha para la izquierda y tú empiezas, trucutru, ¿qué te pasa, trucutru? Si no hay esa reprensión en tu corazón, tú no eres cristiano o cristiana. Te jacta de serlo, pero no lo eres. ¿Por qué? Porque tu alma no es recta, dice Habacuc. Y lo peor de todo es que estás orgulloso de no serlo. Lo peor de todo es que tú estás orgulloso de no ser cristiano, porque aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Porque si yo soy una persona recta y yo comienzo a tener un deseo inadecuado, y el Espíritu Santo me reprende, yo digo, ya va, Señor, perdóname, yo no debo estar pensando eso, yo qué hago estar mirando para allá, no, Señor, perdóname. Ahí estoy siendo íntegro. El verdadero cristiano, cuando por cualquier circunstancia cae víctima de su propia debilidad humana, inmediatamente después, en realidad deberíamos decir antes de caer, pero eso es otro tema. Pero cuando yo por mi debilidad caigo en una debilidad de mi humanidad, inmediatamente después La Biblia nos dice que el Espíritu Santo que vive en el verdadero cristiano le redarguye, es decir, le refuta, le regaña, le llama la atención y le dice: ¡ey, eso no está bien! ¿Y sabe qué es lo más triste del caso? Que muchos cristianos cuando caen dicen: a mí el Espíritu Santo me regañó, el Espíritu Santo me hizo sentir mal, pero yo no presté atención. Entonces yo no puedo decir que esa persona no era cristiana en realidad, aunque cayó y pecó y se quedó en el pecado, porque el Espíritu Santo le regañó. El problema es que tú tienes un libre albedrío y tú decides qué prestas atención y qué no. Dios te puede estar hablando ahorita en este momento, pero tú y yo somos los que decidimos si prestamos atención o no lo hacemos. Tú eres el que decides. Dios no decide por ti. El Espíritu Santo no decide por ti. Él está ahí en tu corazón para enseñarte, para hacerte entender lo que Dios dice. Más nada, tú eres el que decide si lo pones en práctica. Digamos, eso es como el mecánico que tiene todo su juego de herramientas ahí para desarmar un vehículo, y en algún momento tiene que sacar una tuerca que está dura, que está difícil, y prueba una llave y no le sirve, prueba otra y no le sirve, y se pone bravo y agarra el martillo y le empieza a dar a la tuerca y ta, 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 ta. Es barata la tuerca, es barata la pieza. ¿Y de quién es culpa? ¿De la pieza, de las llaves, del martillo? No, es culpa del mecánico. A veces nosotros como cristianos terminamos siendo una vergüenza, o nos terminamos avergonzando del evangelio, y no es culpa ni del evangelio ni de los demás, es culpa de nosotros. Porque en nuestro orgullo, en nuestra necedad, obviamos lo que dice la Biblia. Mire, a veces hasta usamos de excusa la edad y decimos: no, ya yo soy una persona vieja, a mí me tienen que entender. No, que viejo ni que nada, porque ante el Señor, Dios es más viejo que vos. Podréis tener 70, 80 años, pero Dios es más viejo que vos, y Dios sabe más que vos. Y vos, con todas las edades, los años que tengáis, vos podéis estar equivocados. Más, estoy casi seguro que estáis equivocados. ¿Por qué? Porque sois humano. O estáis equivocada porque sois humana. Así que si tu alma no es recta, tú te vas a sentir orgullosa de que tú haces lo que haces. Porque eres vieja, te lo tienen que aceptar. O porque eres viejo, te lo tienen que aceptar. No, mijo, no, mija. Humillate ante el Señor, lo que tenéis que hacer. Porque si no, tus achaques se van a poner peor. Pero ¿qué pasa? Que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero Habacuc dice: el justo por su fe vivirá. Es la fe del justo, es la fe que el justo tiene en Jesucristo, lo que le hace estar firme. Mire, no es el conocimiento, porque el conocimiento envanece. Ay, yo me gradué de bachiller en teología. Yo saqué la licenciatura en teología. Por favor, pastor, ¿qué le pasa a usted? Usted no ha estudiado nada. No, yo no he estudiado nada. Y no sé nada. Lo poquito que sé, el Señor me lo ha enseñado. Pero le doy gracias al Señor que lo poquito que sé, en lo que he tenido que corregirme, he aceptado la corrección. Usted y yo tenemos que aprender a someternos cada día al Señor, a la fe en Jesucristo, y cambiar cualquier cosa que pueda haber en nosotros que no sea de agrado a Él, porque el justo por su fe vivirá. Entonces, decía hace un momento, ¿cómo nos quitamos el estigma, la marca, la señal de la vergüenza? Sencillo: manteniendo un corazón humilde ante Dios. Mire, la humildad de Dios te va a dar a ti la osadía de decir: yo soy cristiano, y no sentir vergüenza por cualquier cosa que el diablo quiera hacerte sentir avergonzado por decir que eres cristiano, por temor, bien sea por lo que fuiste en el pasado, por tu falta de o por tu pereza, por tu falta de diligencia como cristiano, por lo que sea. Tú, cuando tú te humillas ante el Señor, si tú te humillas ante el Señor en este momento, hoy en este momento, el Espíritu Santo te va a hacer crecer. Así que yo quiero pedirle por favor que cierre sus ojos, porque es imposible que el Evangelio de Jesucristo pueda avergonzarse de un cristiano que se esfuerza por tener un buen testimonio a pesar de que en ocasiones tal vez falle o cometa errores. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo y se levanta. Si no fuera así, no dijera eso la Biblia. Entonces, ni Dios ni Cristo, si Dios te ha llamado, mira, Dios sabe tus defectos, tus fallas, tus errores. De igual forma Dios te llamó. Pero necesitamos, tener un corazón humilde ante Dios. Quienes son una vergüenza, un tropiezo para el Evangelio. Tal como esta persona que les conté que fue un estafador. Es un estafador si no se arrepintió. O sigue siéndolo hasta que se arrepienta. Ese tipo de personas van a tener que darle cuentas a Dios. Porque la Biblia dice que aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, mejor le fuera que se atara una piedra de molino al cuello y se echara al fondo del mar. Y esto no porque Dios los deseche, no, sino porque están haciendo tropezar a gente que ama a Dios de todo corazón. Y eso es algo preciado para el Señor. Así que quiero pedirte, por favor, que ahí con tus ojos cerrados tú le digas al Señor: examíname. Examíname, Señor. Si hay algo en mí que sea vergonzoso para ti, para tu obra, para tu reino, Señor, perdóname. Si hay algo que, en lo cual te haya fallado, te haya faltado el respeto, haya faltado al llamado que tú me hiciste, Señor, perdóname. No quiero ser causa de vergüenza para tu evangelio. Quiero sentirme orgulloso, así como Pablo lo decía. Quiero sentirme yo también orgulloso, pero no según mi propio concepto, sino serlo porque en realidad hay frutos de arrepentimiento en mí. Hay frutos dignos de arrepentimiento. Hay frutos de que el Espíritu Santo tuyo vive y mora en mi corazón, y que soy capaz de atender a su voz, atender a la, cada vez que me redarguye, atender a la voz suya cada vez que me habla, cada vez que llama mi atención, cada vez que me dice: Eudo, estás equivocado. Pedro, estás equivocado. Juan, estás equivocado. María, estás equivocada. Ana, estás equivocada. Julia, estás equivocada. Sin importar la edad que tengamos, podamos decir: ¿en qué, Señor? Ayúdame a corregirme, Señor. Ayúdame a cambiar mi forma de pensar, si está mal mi forma de pensar. Ayúdame a cambiar mis gustos, si es que mis gustos están mal. Ayúdame a cambiar mis intenciones, mis deseos, mis propósitos, mis metas, mis sueños, mis anhelos. Ayúdame a cambiar todo lo que no sea de tu agrado, Señor, porque quiero ser una persona que sea digna de ser llamado en esta tierra hijo tuyo, hija tuya. Profeta Habacuc decía: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Señor, no queremos sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Queremos tener almas que sean rectas, íntegras, capaces de reconocer sus fallas, sus defectos, sus errores, pero también ser capaces de retener lo bueno de sus almas, de sus corazones. Porque a veces, por presión del mundo, queremos cambiar las cosas buenas que hay en nuestro corazón para amoldarnos, ajustarnos a lo que el mundo quiere de nosotros. Hoy Espíritu Santo, ayúdanos a ser ese tipo de hombres y mujeres justos, justas, que viven por su fe. Ayúdanos a ser ancianos, personas adultas, jóvenes, jovencitas, casados, solteros, viudos, cualquiera sea nuestra condición, profesionales, empresarios, estudiantes, cualquier sea nuestra posición económica, ayúdanos a vivir en justicia por medio de la fe que has sembrado en nuestros corazones, para vivir en integridad ante ti. Así que si Dios, si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón en este momento, ponte de pie por un momento, ahí donde estás. Si Dios habló, no quiero que digas nada en este momento, solamente permíteme orar por ti y levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, pongo ante tu presencia cada persona con su mano en alto, bien sea acá en este templo o en sus casas, en el lugar en el que puedan estar cualquier día de la semana. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, tú que superas la barrera del tiempo y del espacio, declaro que cada mano en alto representa a un corazón que anhela y que desea vivir en justicia por medio de la fe en ti. Ayúdanos, Señor, a romper ese estigma de la vergüenza. Si he sido, si han sido en algún momento vergüenza, Señor, si han producido bochorno, vergüenza tu evangelio, Señor, perdónales, que sé que ya lo has hecho. Si en algún momento ellos se han sentido avergonzados, Señor, por cualquier circunstancia, también perdónales. Pero indistintamente, Señor, a todos y cada uno de nosotros, danos la fe necesaria para vivir en justicia, apartados del orgullo que hace endurecer los corazones y que aparta nuestros corazones de la integridad y la rectitud. No queremos ser como esta gente que dice Habacuc. No queremos ser personas que tienen almas que no son rectas, por lo tanto hay orgullo en sus corazones. Queremos ser hombres y mujeres, personas, cristianos, hijos de Dios, con un alma que es recta. Porque la rectitud produce corazones humildes. Y la humildad produce justicia para vivir por fe. En el nombre de Jesús.
Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Hoy te rindo mi ser.
Gracias, Señor, por hacer tu obra en cada corazón. Sé, Señor, que tú hoy tocaste más de un corazón. Solamente te pido, Espíritu Santo, que selles esta palabra, selles la frase, la porción en la cual impactaste cada corazón. Sea sellada, Señor, en nuestros corazones. Porque ese sello será garantía de que esa palabra producirá fruto y fruto abundante. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre amado. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Ya antes de finalizar, puesto que el tiempo ha avanzado, quiero solamente recordar las actividades de nuestra iglesia. El día de mañana, lunes, a las 7 de la noche, continuamos con nuestra escuela de liderazgo. El día miércoles, a las 7 de la noche, tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado, a las 9 de la mañana, tendremos nuestra iglesia de niños, nuestra actividad dedicada exclusivamente, específicamente para ministrar a los niños. A las 10:30, la actividad juvenil. Y el domingo, próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a concluir, a finalizar. Oramos entonces al Señor para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu presencia en este lugar. Damos gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Y pedimos que ahora, cuando salimos de este lugar, vamos hacia nuestros hogares, cuando personas comienzan a hacer sus tareas luego de haber escuchado este servicio, te pido, Padre, tu bendición sobre cada vida, sobre cada familia. Que podamos cada uno de nosotros ser agentes de bendición, podamos ser agentes que proclaman y llevan sin ningún tipo de vergüenza tu palabra a cada lugar en el que podamos estar. En el nombre de Jesús declaramos la bendición tuya, Señor, esa bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, sobre cada vida, sobre cada familia. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga ricamente, paz de Dios sobre sus vidas. Bendiciones.